Buenas noches, queridos escuchas, ¿cómo han estado? Nos encontramos otra vez en un capítulo del podcast paranormal, su fuente más confiable de temas paranormales y opiniones pseudocientíficas. En esta bonita sala virtual se encuentra de un lado y extremo del mundo Diana Prince. Diana Prince, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y del otro lado del mundo se encuentra con nosotros Martian Fury. Martian Fury, ¿cómo estás?
Buenas noches, todo bien. Muchas gracias por
Todo
preguntar.
bien, todo bien. Y lamentablemente Gamastor no se encuentra con nosotros porque está peleando contra un ente lovecraftiano en un volcán, pero le
Error
mandamos nuestro
404.
contra los SCPs, entonces le mandamos nuestro apoyo.
Sí, algo.
Bueno, es bonito estar, tenerlos otra vez aquí reunidos. Ya me siento como una secta de esas que se juntan una vez cada 6 meses o cada año. Pero
Sí.
sí, ya hacía falta. Esperemos que todavía tengamos escuchas por ahí.
Es el milagro de Thanksgiving.
Me siento triste de que no grabamos hace un mes. Hubiera estado chingón en octubre, pero shit happens.
Sí,
En fin. Hoy los he reunido. Se preguntarán por qué los habré reunido, porque les mandé la grupo señal. Y es para discutir un tema que leí, que vi en YouTube, que en parte vi en TikTok, que como les comentaba antes de empezar a grabar, es en cierta medida mucho fue muy fumado. En cierta medida lo creo, sinceramente, y creo que Martian Fury me va a refutar, pero yo lo creo en un 80-85%. Pero, ¿qué han escuchado acerca de el despertar? Bueno, no, es que es como decirte chai, que dices tete. Sí, es que curiosamente es una palabra en sánscrito, en hindú, no sé cuál sea la palabra correcta, creo que es sánscrito, pero básicamente de la tierra de la India. ¿Qué han escuchado acerca de la palabra kundalini o del proyecto kundalini o del despertar kundalini?
Absolutamente nada, nada.
Nunca en
Sí.
su vida habían
No.
escuchado esa palabra.
Os estabas diciendo el
No.
despertar y lo único que pensé fue el despertar de la fuerza. Y
Ah,
dije,
algo va por ahí que se suena como tonto, pero ya cuando vas desentrañando un poquito en esto, dices, ay, güey, no está tan loco.
Sí, a mí me
Pero,
suena a algo, a un plato de
ajá.
algo italiano, a pasta.
Pero no, es hinduista y de la India. Pero bueno, muchos que tal vez nos escuchen y que ya hayan escuchado mis opiniones, sabrán que yo estoy muy a favor de los poderes de los seres humanos y que creo que pues sí, que a lo largo de toda la historia de la humanidad sí han existido personas con poderes, ¿no? Digo, no al grado de lo que alguna película de Hollywood o algún libro acá, ciencia ficción súper cabrón, ilustre. Pero, por ejemplo, en la religión católica, alguna vez lo comenté, según yo, hay algo que se llaman los dones y que prácticamente pues, son poderes, ¿no? La bilocación, Ay, güey, no me sé más, son como siete, pero creo que había como estas predicciones a futuro, que no recuerdo cómo se le llama ese poder.
Premonición.
Sí, creo que sí, o no sé si había alguna palabra como más mística, pero sí, básicamente premonición, la sabiduría, entre
O sea,
otros que
como
ahorita no
están
tengo.
recono esas están reconocidas por la iglesia.
Sí, bueno. Yo me acuerdo que en mis clases de catecismo alguna vez dijeron que existían algo llamado los cinco o siete dones. Y cuando los explicaron, yo dije, ay, güey, pues son poderes, ¿no? Que era básicamente esto de pues, las premoniciones. Me comentaron de dos o tres casos de personas muy católicas, muy casi santificadas, que tenían el poder de la bilocación. Y ya nada más dije estos dos, pero según yo, además, bueno, la sabiduría y así, ¿no? Y pues sí, ¿no? Te saca un pedo porque dices, ay, güey, pues esos son superpoderes. Y pues también a lo largo de la historia, sí, y a lo largo de la historia, pues también hemos escuchado hablar de personas que tienen telequinesis, ¿no? que algunos dicen, ay, güey, la combustión espontánea a lo mejor son personas que no controlaron su poder o que eran piroquinesis y no le supieron. La superfuerza, ¿no? De que algunas personas en estreses muy cabrones o algo logran hacer hazañas de tipo Superman. El niño gordito de Rusia que tenía el poder como de pegarse cucharas al cuerpo con magnetismo, no sé qué. Sí, no sé qué sea tan importante ese poder, pero pues lo tenía, ¿no?
Sí, cuchara con
todo. Escoge el peor superpoder que tengas, ¿eh?
Los poderes reconocidos por la iglesia no son, bueno, no es que sean por la iglesia católica, no son los céfiros de la cábala.
No te sabría decir, pero si nos quieres compartir, estamos para escucharte.
¿Qué tal en otro episodio?
Ok, sí, no, pero no te sabría decir si está relacionado a la cábala, a los judíos o así, no sabría decirte. Pero, por ejemplo, también otro poder que por ahí luego sonadillo es el de curar con las manos. Y que en algún episodio comentamos que la CIA estaba muy, por ahí de los años 80s, 70s, ¿cuándo fue la época de la Guerra Fría, Marshall?
Sí, 60, 70s más o menos.
Sí, más o menos fue cuando la CIA tuvo un boom muy cabrón de investigar todo esto paranormal, que pues a la fecha sigue, y que hubo muchas investigaciones acerca de chamanes que podían curar con las manos, personas que podían tocar objetos y ver lo que había vivido ese objeto o lo que había sucedido alrededor, viajes astrales y demás cosas, ¿no? Que digo, hay poderes en los que yo sí creo y hay poderes en los que digo, no mames, eso sí ya está muy hollywoodesco, ¿no? Pero algo que quieran comentar antes de que me vaya como Gordon Tobogán con esto del Kundalini.
Kundalini. Pues no sé, que suena interesante, vamos a ver.
Ok, ya me dirás al final si te convenció o no, perro.
Okay.
Pero bueno, básicamente hay un libro que les recomiendo un poquito leerlo, está un poquito pesado porque como que tiene inglés como un poquito muy profesional, como muy, muy científico. Que se llama
Romeo y Julieta de William Shakespeare.
No. Bueno, fuera, pero no. Ay, güey, déjenme busco el nombrecillo. Se llama The Kundalini Experience, escrito por Lee Sanella, que tristemente no investigué si era hombre o mujer, pero yo quiero pensar que era una mujer. Básicamente.
Fuera, no binario.
Sí, es básicamente este persona, porque sinceramente no sé qué sexo tenía. Buscaba como, bueno, se supone que era, o tengo entendido que era una persona médico, o sea, tenía conocimientos en medicina. Y en sus investigaciones, en pláticas con personas de alto grado de meditación, como tipo ay, en la actualidad, ¿cómo se llama este pendejo? Bueno, de los que casi son como Buda. Sí, con todo respeto, ¿verdad?
Con alto grado de pendejo.
Sí, con todo respeto, ¿verdad? Yo no los pendejeo por ofenderlos, sino por que soy mexa y así hablo, ¿no? Pero básicamente esta doctora, vamos a decirle que era una doctora, porque estoy siento muy en mi interior que era una doctora, se empezó como a preguntar cómo es que la religión y muchas creencias y costumbres hindú se centraban mucho, una, en este pedo de la meditación profunda, y dos, que muchas, no sé si sea correcto decir, subculturas, o divisiones o ramificaciones de esto del hinduismo y todo esto, que tienen en sus escritos pues personas que meditaban y que flotaban o que aguantaban temperaturas bajo cero, sin pedos, y que al contrario generaban calor. Incluso hay un tipo de meditación que te obliga a generar calor a pesar de temperaturas bajo cero, perdón. Entonces ella decía, ¿Cómo chingados es que toda una, pues sí, una nación, ¿no? Tiene registros antiguísimos de personas que lograban proezas muy cabronas con el simple hecho de meditar, ¿no? Que para no ahondar así muy, muy cabrón, pero hay muchos tipos de meditación. Entonces no es tan simple como que darles un video de YouTube que te ayude a meditar, porque para mí ya después de que investigué esto es como muy, muy banal, nada más decir que vas a meditar, pero no sabes qué tipo de meditación quieres como hacer, ¿no? Porque es como, yo lo veo como hacer ejercicio, ¿no? No es lo mismo que te digan, ay, vamos a hacer lagartijas. Pero tú quieres hacer pierna, ¿no? Y quieres tener un culote y pues aunque hagas 1500 lagartijas al día, pues nunca te van a crecer las pompis, ¿no?
O sea, hay como meditación como de relajación y otra como para intentar abrir tu mente
Sí,
o el
no, hay un
conocimiento.
chingo, pero por lo que tengo entendido, por ejemplo, hay unas, no sé, el mindfulness se centra más como a tu poder como controlar tus pensamientos, que no tengas como que tú seas el mandamás de tu mente y que tu mente no te mande a ti, ¿no? Por ejemplo, te digo de esta otra meditación que no me acuerdo cómo se llama, que los monjes van a lugares bien fríos, se ponen un balde de agua encima y se quedan meditando horas hasta que logran producir calor al grado de que algunos investigadores han visto que sale vapor de sus cuerpos, a pesar de que ya llevan muchas horas ahí meditando, ¿no? Y no ahondo más porque pues no investigué cada tipo de meditación, ¿no? Son los ahí poquitos que yo sé. Y este libro del que yo les comento habla mucho de diferentes tipos de yoga, pero no creo que se refiera al yoga Waitzikan, donde las señoras cuarentonas van todos los sábados y pues nada más estiran y hacen como que aquí, como que allá. No, por lo que tengo entendido, el yoga, porque hay varios tipos de yoga, son como diferentes tipos de meditación y ejercicios que haces para conectar con diferentes cosas, o también son como diferentes tipos de caminos que puedes tomar para llegar a un mismo final, que es este Kundalini, que significa, según yo, despertar en sánscrito. ¿Vale? Aunque también algunas traducciones del Kundalini significa serpiente, que es curioso porque ahorita pues, vamos a andar un poquito más en esto. Si se me pierden o me quieren interrumpir, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿vale?
Okay.
Ahora bien, esta investigadora, esta doctora, pues como les comentaba, ¿no? Tenía esta duda de por qué la cultura india. Espero que esté correcto eso, ¿verdad? Y que no me funen. ¿Cómo
Si
llegó a
la
esos
cultura es
resultados,
del
no?
país, si la cultura es del país, sí está bien dicho. Pero
Ay, a
si te
huevo.
refieres a la religión, entonces es hindú.
Pues un poco de los dos, pero yo creo que más a la nación, por todo esto que traen detrás, ¿no? No tanto por su presente, sino por su pasado.
Ok, sí, entonces
Pero.
sí es de geográfico, sí está bien dicho.
Ah, ok, a huevo. Pero esta investigadora, se dio cuenta que toda la parte oriental, los japoneses, los chinos, los indios, algunas otras culturas que no puedo decirles al 100% que tengan este pedo, pero muchas de estas culturas orientales tienen este pedo de que con ciertos ejercicios de respiración, con ciertas meditaciones, tú podías lograr proezas sobrehumanas, o sea, básicamente tener poderes, ¿no? Y ella decía, no mames, ¿por qué todo este lado del mundo tenía estas creencias? Pero todo el occidente, todo lo que era Europa, América y este pedo, no lo tenía, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Si se supone que muchas
Opio.
culturas compartimos muchas cosas, ¿qué pasó ahí, no?
El opio es la diferencia.
El opio. Pero se supone que el opio te tendría que ayudar, ¿no? Porque
Por eso.
incluso. Pero también hubo pedo de opio
Pero
acá de este lado del globo, ¿no? ¿O no?
sí, también. Pero
El
fíjate
opio
que
es de allá, ¿no?
sí es de allá, pero también entra de aquí.
Sí, según yo lo producíamos acá para
Viva el
drogarlos
libre
allá.
mercado.
Sí,
No.
viva el narcotráfico, no es cierto, no es cierto, no. Okay.
Pero fíjate que, bueno, ahorita, déjale, levanto la mano, profe.
Sí, dale, dale, tú date.
Ahorita que mencionas eso de que no hay como algo, ¿cómo decirlo? Que no hay como un símil a la meditación afuera de la cultura oriental. Yo diría que sí y no, porque precisamente hay, por ejemplo, hay elementos como el rosario, el católico, cristiano, es una copia del japamala budista. Entonces, sí, lo que hacen básicamente cuando te mandan a hacer rosarios es que te ponen a meditar.
Entonces, exactamente, sí, totalmente de acuerdo.
Es hacer un sigilo.
No, bueno, en este caso yo voy más del lado de Martian. Es más una meditación y ahorita te voy a explicar por qué. En este libro comenta esta investigadora que ya viéndolo a fondo y así como menciona Martian, nosotros como occidente sí teníamos un antecedente de meditación y de poderes. Muchos santos santos entre comillas o personajes importantes de las religiones católica, cristianas, judaístas, tenían este pedo de que los encerraban o se aislaban, y mediante este rezo, mediante esta concentración, más que el poder de la oración, era este pedo de que se concentraban tanto en algo que entraban como en este semidespertar. Y como estas culturas no se centraban tanto en un despertar, sino en un diosito, no sabían cómo expresar estas sensaciones que tenían, y lo atribuían más a algo religioso y no tanto a algo inherente pues a la persona, ¿no? A diferencia de estas culturas pues orientales, donde sí se centraban más en la persona y en el desarrollo y poder pues de esa persona. Entonces, pues ahí ya quedó un cabo medio atado, ¿no? O sea, sí lo teníamos, pero no sabíamos manifestarlo. ¿Por qué las otras culturas sí lo supieron comentar y así? No llegué hasta esa parte del libro, pero si hay un segundo episodio de este y les gusta, prometo acabarlo porque sí está un poquito pesado y sí está, está interesante, pero hay un pedo. Esta, como yo les comenté al principio, esta doctora, que creo que es doctora, intentó hacer una investigación médica de qué es lo que sucede con este pedo de la meditación y este pedo del despertar. Entonces, básicamente, este libro se centra en un modelo médico-científico de cómo interpretar lo que está sucediendo con el cuerpo y cómo relacionarlo con estas sensaciones y estos poderes que se supone desarrollamos. Entonces, sin más preámbulo y sin más introducción, vamos a lo que dice el libro, ¿vale?
Ok.
Básicamente, el ser humano es un ser que evoluciona. Según esta doctora, cree que nuestro deber es evolucionar mediante este despertar, que el paso siguiente de la humanidad es básicamente despertar. ¿Por qué no lo hacemos? No lo sé, pero se supone que es lo que tendríamos que hacer todos, ¿vale? Se supone que ella logró interpretar las sensaciones de las personas que meditaban con reacciones fisiológicas del cuerpo, por lo cual ella al Kundalini le llama un fisio... como fisio despertar, como fisio kundalini, una palabra así, pero que incluye la palabra fisiológica. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la descripción médica, básicamente la fisiología es cómo funciona tu cuerpo, todas las hormonas, todas las células, qué hacen y qué no hacen, y ante qué estímulo se activan y qué no se activan, ¿no? Entonces, teóricamente, activando las vías correctas fisiológicas, pudieras tú desarrollar pues poderes, ¿no? Pero dentro de los testimonios de las personas que han tenido este despertar del Kundalini, que está relacionado también con los chakras, no todas las personas que han tenido este despertar manifiestan los mismos poderes, ¿vale? Incluso hay personas que simplemente no despiertan ningún poder, nada más despiertan con una conciencia más centrada, más objetiva, que es una sensación que describen como cuando una persona se siente perdida sin saber qué hacer de su vida y totalmente sin opciones. Gracias a este despertar encuentran como su camino en la vida, y no a huevo tiene que ser como una persona que aprenda a curar con las manos o aprenda telequinesis, simplemente sabe y se siente más segura de qué hacer con su vida. Entonces, sí, y es lo que me gustaría hacer, pero lo llegué a intentar. Ahorita al final les explico mis ¿cómo se llama? Mis experiencias. Pero sí, no es algo fácil, no creo que sea algo que consigas tal vez en 1 o 2 años. El libro menciona que hay personas que son nacidas con el don, al grado de que sin necesitar meditar o sin necesitar concentrarse, esas personas de repente en algún punto de su vida, ¡pum!, tienen su despertar completo. ¿Qué lo determina? No se sabe, simplemente lo hacen. Incluso esta doctora que en su tiempo platicó con estas eminencias de la meditación, casi budas, cuyos nombres te debo tener por aquí, pero creo que no los anoté. Todas estas personas le explicaban su tipo de despertar y le explicaban esto mismo, que el despertar no es lo mismo para todas las personas. Entonces, si alguien de nuestros escuchas se interesa por esto, no se ilusionen de que van a desarrollar poderes, pero yo tengo otros datos. Entonces, vamos con lo que sigue. Se supone que tú, para llegar a este despertar, tienes que tener un estado alterado de tu conciencia, que es lo que logras con la meditación. Pero a este kundalini se le llama serpiente. Y esto es una conclusión un tanto mía, no sé si el libro la maneje más adelante, pero yo creo que sí, porque se supone que tú al meditar tienes que concentrar la energía que va desde la base de tu médula espinal, o sea, desde tu coxis o esa zona, y cómo va ascendiendo hacia tu cabeza, ¿vale? Entonces, esta figura lineal que va por atrás de ti asemeja un poco a la figura de una serpiente. Aunque en algunos tipos de meditación tú esa energía que sientes ascendente, también tienes que sentir cómo llega de la cabeza, hace una vuelta y retrocede otra vez hacia tu cuerpo para regresar a la garganta. Algunos otros tipos de meditación también dicen que esa energía la tienes que sentir desde los pies, no nada más desde el inicio del coxis, pero la doctora se centra en uno de los modelos de meditación más científicos que pudo estudiar la persona indo-hindú, que intentó también como hacer este pedo científico de a ver qué está pasando con la meditación, y tratan como de quitar todas estas como prejuicios antiguos que había con cosas más modernas. ¿A qué me refiero? No sé si, por ejemplo, antes te decían, no, es que tienes que meditar 3 horas diario por 10 años en tu vida para poder despertar. Con este nuevo modelo que investigó la doctora con este otro señor, se supone que no necesitas llegar a esos extremos, porque con las tecnologías nuevas que tenemos, con esta comprensión que nosotros tenemos del cuerpo humano, de cómo funciona y demás, podemos simplificar muchísimo más ese paso. Ahora bien, se supone que más que evolución, nuestro destino espiritual es evolucionar con este despertar, conectando los chakras y pues ir en ascendencia con esto que les comentaba de la base del coxis hacia la cabeza. Se supone que nosotros, cuando intentamos ese despertar, cuando una persona está en ese proceso que no tiene este don milagroso, que de repente despertó y prácticamente ya tiene poderes, que yo me imagino casos como Pachita o como chamanes que de repente ya saben curar y nunca meditaron o nunca tuvieron esta dedicación, una persona puede llegar a tener ciertos problemas. Comenta que cuando una persona... Ah, es que es raro cómo se los voy a plantear. Pero para que me entiendan, básicamente, cuando una persona está en su proceso del despertar, es deber de todos ayudarle. Pero tú como persona no te vas a dar cuenta que a lo mejor esa persona está en un despertar o esa persona necesita ayuda. Simplemente el destino va a obrar de tal manera que su despertar vaya, pues vaya en crecimiento, ¿no? A pesar de los problemas que puede generar. Se supone que cuando una persona está meditando y está intentando como ascender en sus chakras poco a poquito, comprendiéndolos, la fuerza del kundalini va en chinga, ¿no? Va hacia arriba. Pero si tú tienes, entre comillas, un chakra bloqueado o un pedo con ese chakra o algo, el kundalini intenta abrir a huevo ese chakra, pero en esa lucha entre que abre el chakra y tú no lo abres y demás, puede haber ciertos síntomas o ciertas sensaciones. Algunos de los que han tenido estos problemas dicen que algunas veces personas con ansiedades, personas que de repente tienen una vida normal y de repente se empiezan a preguntar que qué pedo con su vida, que tienen como una autoconciencia de repente o algo, son síntomas secundarios de que tu kundalini está en ascendencia. Pero hay un pedo. Muchas personas que tienen su despertar con el kundalini pueden ser confundidas con personas que tienen pedos psiquiátricos. Entonces, el deber de, se supone que lo que busca esta doctora con el libro también, es que tú como persona logres identificar qué persona es un kundalini y qué persona está loquito de remate.
¿Y
Hasta
cómo puedes
aquí
diferenciarlos?
se supone que con esto que les comenté de la ayuda, que las personas como que de repente están dispuestas a ayudarles o que de repente como que sienten como una cierta atracción. Esa es como la diferencia con el kundalini. Es como si te encontraras a un chamán y tú dices, ah, este güey está bien pinche loco, ¿no? O sea, está hablando pura pendejada, no, no es cierto, ¿no? Y puede que sea falso, ¿no? Puede que sea un estafador, pero se supone que hay una sensación, hay un algo que te hace decir, no, ¿sabes qué? Esta persona es algo diferente, ¿no? O sea, sí son cosas muy locas, cosas que a lo mejor se salen de la ciencia que ahorita comprende y que llamaríamos magia, llamaríamos algo imposible, pero tú lo estás viendo posible, tú estás sintiendo eso, ¿no? Que regreso a los casos, no sé, por ejemplo, las personas que decían, no mames, Pachita, no es cierto, ¿no? O lo del niño Fidelio, Filencio, ¿cómo se llama, Marcia?
Fidencio.
Fidencio.
Silencio, que son personas que les dudan y que de repente con el pasar del tiempo ya tienen miles de seguidores porque han presenciado cosas muy cabronas y dicen, ay, güey, o sea, esto es diferente, esto no es tan estafa, ¿no? ¿Qué digo? Del niño Fidencio ya habíamos hablado que dudábamos un poquito de su pedo, pero yo soy fiel creyente de Pachita, entonces ese es otro pedo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar, entre comillas, a la humanidad a su despertar y a su destino espiritual y demás? Según el libro, dice que nosotros tenemos que revivir el ocultismo. ¿Cómo lo podemos revivir? Bien fácil. Intentando el Kundalini, todas las personas que sean interesadas, intentando el Kundalini y con drogas.
Drogas.
Sí, entonces no sé si recuerdan que muchos chamanes usan como hongos, usan ciertos como sí, pues, drogas, ¿no? Para conectarse como con otra dimensión o con otro pedo. Bueno, gracias a eso tú puedes hacer y facilitarle a conectar con tu kundalini. Entonces, digo, no es como que yo le esté diciendo a los que nos escuchan que se droguen, ¿verdad?
Pero.
Sí, básicamente pero drogas si quieres, y sí. Meditación. Sí, entonces no me hago responsable de las decisiones que tomen escuchando este podcast, pero sí, básicamente mediten y droguense.
Y su droga sea Dios.
Sí, hasta aquí, chiquillos, ¿alguna pregunta?
No sé si decir mis comentarios ahora o esperar hasta que acabes. No sé.
A ver, déjame, bueno, si quieres deja, ya casi acabamos y ya nos soltamos, ¿no? ¿Eh?
Ok.
Ok.
Cantera de preguntas.
Sí, pues si quieren aventar una, si no, pues me voy como gorda.
Pues es que me okay. Sigue quedando como mucha duda cómo poder diferenciar.
Pues se supone que solo lo sientes. Okay. Que sientes como esta conexión, como este gut, a feeling in your gut, que dices, ay, güey, qué pedo, ¿no? O sea, digo, nunca he estado yo con una persona así, a lo mejor tú tampoco, y por eso no lo sentimos tanto, ¿no? Pero yo, después de haber leído esto, pudiera decirte que es como la sensación de con algún maestro que digas, ay, güey, este güey sabe un chingo. Y a pesar de que dé la materia más aburrida de todas, como que tu interés y tu sensación de querer como aprender más de él, yo creo que es una sensación similar con las personas que tienen este kundalini, como esa sensación de esta persona es otra cosa, esta persona sabe, ¿no? No solo dice disparates.
Como escuchar a
Jacobo Greenberg.
Ah, sí. Porque bueno, sí, han escuchado a Gamastor en el podcast, pero hablar con él in real life es otro pedo, o sea, sabe,
sí, sabe un chingo de cosas.
O sea, menciona el tema que quieras y sabe muchísimo.
Sí, él sabe cosas.
Él sabe cosas, entonces yo creo que tiene ahí su kundalini como que desarrollar.
Posiblemente. Pero ahí es donde está la cuestión de pues no está loco, ¿verdad? Pero
que sepamos, pero
creo que es como esa delgada línea entre una persona que sabe un chingo de ciencia a una persona que ya es como más hacia el esoterismo, como más hacia la espiritualidad, que es a lo que va el kundalini, como algo más allá de lo que la ciencia pudiera como poderte explicar, ¿no? Incluso aquí tengo el nombre de la persona, de una de las personas, que se llama Gopi Krishna, y según palabras de él, dice que el kundalini es el origen de todos los fenómenos psíquicos, religiosos y pues evolutivos que ha tenido el ser humano, ¿no? Yo siento que con esto que dijo este güey, habla mucho de los registros akáshicos, y siento que muchos temas pudieran relacionarse con este pedo del despertar, ¿no? Porque puedes buscar una evolución, porque poderes, porque es una forma de avanzar aún más allá. Incluso también el libro menciona que, y cito un poquito textualmente, el ego y la razón serán superados por una conciencia mejor y superior. Pero ¿qué es una conciencia mejor y superior? Ni puta idea, pero se supone que debería llegar a ese estado. Y se supone que pues con los registros akáshicos tú adquieres un conocimiento pues mundial muy cabrón de todo lo que ha sucedido y sucederá, y no nada más de predicciones, ¿no? Sino de las ciencias que ya sucedieron y de las ciencias que ya sucederán. Incluso creo que había un doctor que dicen que conectó con los registros akáshicos y que su guía fue el arcángel Rafael, y que gracias a ese como conexión con los registros akáshicos, este doctor pudo curar a muchas personas. Pero no recuerdo
es
el nombre de...
Es curioso porque Rafael es el
la salud. Ajá, el arcángel de la salud y todo ese pedo, ¿no?
Sí.
Ok.
Por lo menos le sabía.
Pues sí, ¿no? Digo, creo que era de Estados Unidos, Inglaterra, sinceramente no recuerdo. Hace mucho que leí esa historia, pero si ahí buscan así como historias relacionadas a los registros akáshicos, estoy seguro que va a salir esta persona. Ahora bien, los eruditos de la línea no creen que el kundalini sea la última fase del ser humano. que no está bien que porque hablemos de un kundalini, tienes que hacer los mismos pasos que te estipulan. O sea, el kundalini no es como tal una receta de cocina que tengas que seguir bla, 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 y listo, ya llegaste a tu estado despertado, ¿no? Se supone que cada persona medita diferente, cada persona tiene pedos diferentes, cada persona se va a enfrentar a pedos diferentes en su despertar. Entonces, no recomiendan que tú sigas los pasos de otras personas. El despertar es propio y tú, pues prácticamente estás solo, no vas a tener un guía. Simplemente tienes como las bases de qué es lo que pudiera llegar a suceder, de cómo es el pedo, de qué es lo que pudiera llegar a sentir. Pero conforme tú vayas creciendo con tu despertar, tú solito vas a solucionar todas tus inquietudes en este proceso. Entonces, en el libro como que mencionaban así, no directamente, pero decían que básicamente como Jesús, que era una especie de despertado, pero que él intentaba como explicar cosas que la gente se tomó muy a pecho y que intentó seguir así como al pie de la letra, cuando realmente no era que estrictamente se siguiera al pie de la letra, ¿no? Y pues hasta aquí fue lo que leí, nada más recordarles que básicamente pueden enfrentarse a problemas de ansiedad, depresión o una autoconciencia medio alborotada en su proceso del kundalini, es parte de, no se asusten, y se supone que tienen que seguir como en estas meditaciones para que el mismo kundalini, esta energía, rompa esa barrera del chakra y pueda ascender al siguiente chakra. Y una vez que llegues a tu chakra de la cabeza, es cuando teóricamente pues ya estás en un estado muy cabrón, en un estado avatar.
¿En estado avatar?
Sí, yo lo llamo así, y tomando lo que les dije hace unos momentos, básicamente yo sí creo que puedes desarrollar poderes con el kundalini, si lo sabes dirigir de la manera correcta, ya sea lo que tú quieres, porque, bueno, no sé si la magia caos lo estipula, pero yo que ando metiéndome un poquito como leyendo acerca de esoterismo, satanismo, etcétera, etcétera, todo esto estipula que la magia no es lanzar rayitos por la mano, sino tú logras torcer la realidad a tu favor. Entonces, para mí, pues, ese es como un poder, ¿no? No necesariamente sacar fuego por la boca. Entonces yo creo que con el kundalini sería muchísimo más fácil torcer tu realidad a algo que a ti te gustaría. Pero no lo sé, lo dejo a debate.
Sí. Okay. Creo que me agrada para una segunda parte, cuando acabe ese libro.
Sí, se los pasaré por si lo quieren leer. Está, les digo, es como de un poquito de hueva, porque sí, como que repite muchas cosas y se va un poquito a lo médico, muy poquito, no mucho, pero sí es como que, oh, ya no quiero leerlo. Pero sí, preguntas, decisiones, opiniones, donaciones al Patreon.
Todo bien, estuvo bueno, está interesante. Me gustaría escuchar más al respecto.
Nice.
Sí, yo sí creo que o sea, estoy de acuerdo en muchas cosas, porque pues me imagino, bueno, sí, más bien no me imagino, sino que estoy seguro de que la base de todo pues, es el budismo, porque pues todo lo que cuentas es son creencias budistas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y no sé, hay partes que me llaman mucho la atención y que en las que sí creo, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la meditación, pues sí, como menciona Skahawk, no es así como algo de que te vas a sentar y vas a respirar 5 minutos y lo vas a hacer eso una semana y ya te vas a iluminar. No, o sea, yo sí creo que la meditación te puede dar muchas habilidades. O sea, a lo mejor no en el sentido de que vas a controlar el fuego o ese
sí.
Estilo de cosas.
No, sí. ¿Y por qué no?
No dudo que sí se pueda, pero no creo que sea fácil o que cualquier despertador lo haga, ¿no? Pero sí.
Sí, justamente a eso iba. O sea, si alguien tiene algún propósito a través de la meditación, así, hasta el más básico que sea, no sé, como intentar bajar sus niveles de estrés, no lo va a lograr haciéndolo un mes o un año. O sea, la meditación es una práctica muy, muy cabrona, o sea, que sí requiere, pues como cualquier otra cosa, ¿no? Como cualquier deporte o como cualquier ciencia o disciplina, tienes que dedicarle mucho, mucho tiempo para poder ver resultados. Tanto así que pues recordemos que incluso el güey que es como el modelo a seguir en el budismo, que es Siddhartha Gautama, pues él también tuvo un periodo de probar varias técnicas de meditación y de intentarlo muchas veces, pero fue un proceso de décadas. O sea, ese güey, cuando la gente lo reconocía como iluminado, pasaron fácilmente 20 o 30 años de cuando empezó a cuando ya la gente lo seguía. O sea, no es como que vas a ir con tu yogui de la esquina y te va a enseñar a hacer pranayama y ya con eso mañana ya vas a ser ya vas a estar iluminado. Pues no, así no funciona. Digo, por ser prueba de ello es que se supone que el güey más cabrón que ha existido en la historia en eso tardó décadas. Entonces, yo opino que sí es posible conseguir muchos resultados favorables a través de la meditación, a nivel espiritual, a nivel psicológico, incluso a, sí, como tú mencionas, como habilidades que nos pueden parecer como superpoderes, porque pues, sí está, no me gusta afirmar que está demostrado, pero sí hay muchos
indicios. Está demostrado.
Que sí influyen en cuestiones físicas como nuestra temperatura, como el poder pues sí, toda esta parte que se relaciona con los poderes, con la metafísica, o sea, sí hay indicios de que puede ayudar a eso, pero igual no lo afirmo. Pero también son cosas que solamente se los creo a personas que llevan años y años intentándolo. O sea, por ejemplo, tú mencionabas a Pachita, que a lo mejor Pachita no era una persona que practicaba una meditación zen, algo así como tradicional, la que sabemos de sentarnos así en posición de loto y pensar. Pero sí tenía rituales propios de los indígenas de México, ¿no? Que era que a lo mejor, como te digo, no es la meditación clásica que nos imaginamos, pero que tiene efectos similares. O sea, como mencionamos al principio, que existen por ejemplo, el rosario católico para conseguir este tipo de resultados, las danzas africanas también que llegaban a un trance de las personas, todo este tipo de rituales. Pues se supone que llevan al mismo punto, ¿no? A ese estado de conciencia alterada o superior. Entonces, en cierto sentido, podemos decir que Pachita sí llevaba ya muchos, muchos años meditando, ¿no? O sea, a lo mejor no de la manera oriental o tradicional que nos imaginemos todo, pero sí lo hacía. Entonces, yo creo que esa gente que consigue esas habilidades o parecidas, pues no son así como de la nada. Y aparte también algo que me gusta mucho del budismo es esta parte de, como mencionábamos, ¿no? De que hay gente que a lo mejor nace con el poder, pero el budismo dice no es cierto, nadie nace con esa habilidad, todo el mundo la puede desarrollar. O sea, a lo mejor sí puede ser que alguien tarde más años que otra persona en lograrlo, pero todos podemos, porque esa es la enseñanza de Buda, ¿no? Esa es la enseñanza de...
No toca tanto el hecho de que no nada más naces con el poder y ya solo tú, ¿no? Sino más bien, como bien dices, pues todo lo podemos lograr, y pues también lo mismo estipula esto, ¿no? O sea, si tú agarras y haces tu despertar, pues vas a llegar a ese resultado.
Sí. Y eso, y no sé, como que el último punto que me gusta es como esa parte que dice que no todos tienen que desarrollarse como un superpoder, ¿no? Así como, voy a ver el futuro.
Sí.
Lo de que lo que mencionabas, ¿no? El hecho de ser como más consciente de ti, pues es lo que, de ti, del mundo, del universo, lo que te rodea, pues básicamente es lo mismo que el fin del budismo, ¿no? Que es la iluminación, el nirvana. Entonces, yo sí considero que esas metas se puede alcanzar, sí, sí se puede, pero no es una tarea que vas a lograr pronto. O sea, así empieces a los, no sé, 10 años, a los 20 no lo vas a conseguir. Si empiezas a los 20, a lo mejor a los 80 no lo consigues. O sea, y precisamente por eso la rueda del samsara, de las reencarnaciones, de volverlo a intentar en otra vida y en otra vida, porque es un proceso muy complejo, muy largo, y que todos podemos alcanzar, pero pues a lo mejor no en esta vida, ¿no? A lo mejor hasta la que sigue, o dentro de 3, o así. Entonces,
hay algo que quiero tocar con eso, para tal vez casi concluir, porque yo creo que vamos a hablar otro poquito más. Pero ahorita que les comentaba esto de que buscaba quitar como prejuicios de lo que se tenía que hacer y que ahorita pues ya es un poquito más simplificado el pedo y todo esto, si no dudo que haya personas que se tarden 20, 30, 40 o hasta su siguiente vida, si es que hay reencarnación, pues en desarrollar esta iluminación, ¿no? Pero hay algo que no está, perdón, no está relacionado con este libro. Y si quieren buscar videitos, porque está muy interesante y es bien poquito hablado, que se llama el proyecto Gateway. El libro es como de los 70s, 80s, y este pedo de la Guerra Fría, pues 60s, 70s, 80s por ahí. Y se desarrolló una especie de audios con una tecnología auditiva, pues no cabroncísima, pero pues casi casi, que te ayuda a entrar a un estado profundo de meditación en tiempo sumamente récord. Incluso hay archivos de la CIA que examinan a varios pacientes que estaban en contacto con esta, pues con estas grabaciones, ¿no? Porque para eso se hicieron, para hacer que personas tuvieran como poderes. Y si buscan esos archivos, porque ahorita que estaba haciendo eso me recordó, no me hagas caso, no estoy así textualmente seguro, pero decían que gracias a estas grabaciones y a la meditación con estas grabaciones, podía simplificar un paso, una meditación de una persona que se tardaba 1 o 2 años en una semana.
Okay.
Ahí tengo las grabaciones. Si quieres, te las paso, están chingonas. La neta, yo sí he sentido muy cabrona la diferencia. No me atrevería a decir que es súper cabrón, porque creo que tengo TDA y a mitad de la grabación me distraigo con cualquier pendejada. Pero sí están muy cabronas y sí te puedo decir que fuck. Y no he pasado de la primera a segunda porque, pues te digo, me da mi TDA y se me va el pedo.
Okay. Sí, no sé. Yo soy como muy tradicionalista en eso y la verdad no.
Sí, eres del grupo de Trump.
No, pero no, o sea, no me refiero a que dudo mucho de que exista así como esa, así como ese atajo, ¿no? O sea, como
Búscalo.
decir, voy a ponerme un audio y ya. O sea, porque, pues, por ejemplo, no sé, como que si me dijeran, ponte la pasión de Cristo y vas a ver a Dios. Así.
Como que no.
No, o sea, sí, o sea, sí.
Como jugar con Mother
Pero
Lode en los Sims.
sí, no, sí, no sé. Pero bueno, sí,
okay.
está bueno el tema, me gustó, me gustó. O sea, digo, yo, pues no sé, como una
Poderes,
persona que.
poderes.
Sí, nada más como, sí, como eso, como una persona que ha estado intentando meterse al budismo ya un tiempo. Pues, o sea, yo lo veo mucho desde ese aspecto, ¿no? Así como que, o sea, encuentro muchas semejanzas y también discrepo muchas cosas así como que, o sea, se me hace como budismo cyberpunk, así como que tiene así sus implantes y sus teorías
Es el
de
futuro,
tecnología.
viejo, ¿oyes?
Pero sí está bueno, entra.
Pues bueno, si les gustó y no sé si quieran compartir algo más o doy por concluido la misa de esta ocasión.
Pueden irse en paz.
Ok, me alegra que les haya gustado mucho el tema. Esperemos tener un poquito más de presencia en el podcast. Pobrecito, estaba muy solito y polviento. Pero a los que todavía nos quieran y nos escuchen, muchísimas gracias por estar ahí. Los queremos. Besos en el Anastasio.
Nos vemos, nos vemos.
Bye, Vi.
Adiós.